Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia, o mejor dicho, en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La campaña para las primarias opositoras del 22 de octubre, que definirán al candidato que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, arrancó este martes 22 en Venezuela bajo la amenaza de una demanda judicial que pide la suspensión del proceso. También los candidatos se enfrentan amenazas y agresiones por parte de elementos chavistas, al punto que obligó a la Comisión Nacional de Primaria de Venezuela a pedir a los ciudadanos identificados o no con la oposición democrática respeto a los 13 candidatos de la oposición.
Y eso es uno de los peligros grandes, ¿eh? La violencia inducida por el propio chavismo, por el propio gobierno de Nicolás Maduro, por los propios chavistas, esa violencia para amedrentar de alguna manera a candidatos de la oposición. Amedrentarlos, yo no creo que sea la palabra correcta a ellos, pero sí amedrentar a muchos de los seguidores de esos candidatos. Creo que los candidatos están bien cujiados, como decían los guajiros cubanos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas esa frase?
¿Cómo no?
Están cujiados ya. Bueno, pues tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, a Gustavo Manso, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Jesús Seguías también nos acompaña, pero desde Europa en esta ocasión, analista político venezolano, presidente de Datincorp. Gracias a los dos por estar con nosotros en el programa. Y bueno, pues vamos a hablar de este apasionante tema. Y digo apasionante porque realmente no se sabe lo que va a pasar, y eso es lo apasionante del tema.
Bienvenidos al programa, tanto Manso como Seguías. Y quiero empezar por Gustavo, que está allá en Venezuela. ¿El panorama cuál es?
Saludos, José Luis, Amado. Un gran gusto poder conversar con ustedes. Bueno, hasta ahora el panorama es de una relativa tranquilidad. Pues ha comenzado la campaña, sin embargo ya tiene varios meses desarrollándose. Cada candidato de la oposición ha podido girar con relativamente paz el país en términos generales. Se han presentado hechos de violencia algunas veces, pero han sido cosas aisladas, ¿no? Ahora, pues, con mayor formalidad se presenta y pienso que es una campaña corta. Es interesante porque se define el liderazgo opositor. Hacía falta que se definieran como nuevos caminos, nuevos rumbos. Y pienso que esto será un buen instrumento para llevar a cabo esta definición.
Jesús Seguías, quiero hacerte una pregunta. De los candidatos que hay ahora, analizándolos, todos los candidatos de lo que más probabilidades tienen de salirse, salir con la victoria para enfrentar a Nicolás Maduro. De esos candidatos, ¿tú crees que, por ejemplo, una María Corina Machado, que está ya inhabilitada, no sabemos qué va a pasar cuando llegue a las elecciones generales, no sabemos, pero ¿cuál va a ser la actitud de Nicolás Maduro, del gobierno? ¿Se puede prever algo a esta altura?
Bueno, yo no sé si hay alguien que se sorprenda aún, ¿no? Todo lo que está ocurriendo es algo normal en Venezuela. Es algo absolutamente rutinario. En Venezuela ya son 25 años, un cuarto de siglo llevamos en esto. Y esa ha sido la conducta normal por parte del gobierno. Es un juego duro, es un juego donde no se respetan las reglas de juego, es un juego que está muy marcado por conductas antidemocráticas, pero que obviamente pues van a seguir manifestándose, y eso yo creo que lo que debe ocurrir por parte de la oposición es tener, digamos, los anticuerpos ya desarrollados y tener propuestas de alternativas que puedan manejar esa situación y desempeñarse en la política en medio de esa situación que no va a cambiar. Es decir, cuando los chilenos fueron al plebiscito contra Pinochet, sabían que el órgano electoral estaba controlado por Pinochet, sabían que las Fuerzas Armadas estaban totalmente controladas por Pinochet, que el gobierno jugaba duro, pero bueno, fueron en medio de aquel escenario. Y así ha ocurrido en muchas partes del mundo. Entonces, la conducta política de la oposición tiene que tomar, o sea, mejor dicho, las respuestas o las estrategias políticas de la oposición tienen que ser tomando en cuenta las realidades que tienen en las manos. Y en base a eso, tú tomas decisiones.
Interesante, pero, por ejemplo, eso pasó viniendo a nuestro continente, en la historia más moderna, ¿no? Cuando Violeta Chamorro se enfrenta a los Ortegas y le gana, y pasa, los destrona, pasó con Pinochet. Pero ahora mi pregunta es, la pregunta sería, ¿hay suficiente fuerza en la oposición desde el punto de vista desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista institucional, como para producir lo mismo que se ha producido en estos dos países, por ejemplo?
Yo creo que no. O sea, en este momento la oposición está a merced del gobierno prácticamente. La oposición que está en Venezuela, la que está en el exterior, bueno, fanfarronea mucho, dice cosas y insultan, agreden, pero la que está en Venezuela está en otras condiciones. Y repito, está a merced de lo que el gobierno quiere hacer, porque es que la oposición ya no cuenta con poderes suficientes, como los contaba antes, como para poner condiciones. Ese es el tema. La única fortaleza real que tiene la oposición venezolana es la comunidad, una parte de la comunidad internacional, que ni siquiera es la misma del año 2019. La comunidad internacional del 2019 está totalmente desconfigurada, empezando por América Latina. Mm. Ella tiene un cuadro radicalmente distinto al que había en el 2019, con gobiernos amigos o propensos o aliados del gobierno venezolano.
Lo más importante es Colombia.
O sea, no todo, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, en fin, casi todo el continente está vestido de rojo, rojizo o rosado, pero no es igual que antes. Entonces, ya la comunidad internacional, que es la única fortaleza, lo que le quedan son es la posición de Estados Unidos, que tampoco es la misma posición que tenía el presidente Trump, y es una posición más moderada, es una posición más realista, más pisa tierra, y está buscando convertir las sanciones en una herramienta para generar concesiones de carácter electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Eso se ha logrado? No se ha logrado todavía.
Entonces, ¿logrará? Una buena pregunta.
Yo no lo sé, porque es que yo no creo que, y el gran dilema que tiene la oposición, es que la candidata que está, digamos, con mayor arraigo en la calle en este momento es María Corina Machado. Pero María Corina Machado está inhabilitada y va a seguir inhabilitada porque el gobierno lo ha dicho. Y ahora con las cosas recientes que acaban de decir Antonio Ledezma y la propia María Corina, de propiciar rebeliones civiles, de propiciar resistencia civil, de propiciar conversaciones con los militares, bueno, ya se imaginará todo lo que viene detrás de todo eso.
En marzo,
como yo le he dicho varias veces, yo no conozco el primer gobierno del mundo que haya operado en términos autocráticos, autoritarios, que tenga el control del poder y decide entregarle el poder a quien amenazó con cortarle la cabeza una vez que tenga el poder en la mano. Si ustedes conocen alguno, me lo cuentan porque yo no lo conozco, ¿no? En toda la historia universal.
Claro.
Entonces, el gobierno tiene esa actitud, el gobierno lo ha dicho, abiertamente lo ha dicho, no sé por qué algunos no lo quieren entender, y no entiendo cómo algunos que saben que están inhabilitados, en vez de facilitar el camino para lograr aprovechar al máximo las elecciones irregulares, no transparentes del 2024, se proponga una alternativa que sea realista y que pueda lograr cobrar esa victoria. Entonces se van a proponer lanzar a la que menos oportunidad tiene de lograr el resultado. Y que conste que yo no tengo nada en lo político, Yo respeto a María Corina Machado, estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos en materia de gestión de gobierno, en materia de Estado, de lo que ella dice, pero pienso que no es la persona más apropiada para aprovechar al máximo esas elecciones del 2024 en un escenario como el venezolano.
Claro, pero aquí sucede algo. Aquí sucede algo.
Lo que plantea Jesús Seguía es estrategia.
Ella está demostrando liderazgo y el pueblo venezolano está respondiendo. Quiere que la figura que lo represente sea María Corina, independientemente de que esté deshabilitada o inhabilitada o que no pueda caminar o no pueda hablar. La preferencia está ahí, en María Corina. Y el pueblo es el que decide, Manso. ¿Qué opina usted?
Sí, está muy interesante lo que dice el profesor Jesús.
Claro.
Realmente se plantea una especie de dicotomía entre lo teórico y lo práctico político, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la política, hay una cantidad de elementos de los cuales ella está conformada, la política en general. Si buscamos esos elementos de la política, vamos a ver, por ejemplo, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, el pueblo, vamos a ver la estructura del Estado, vamos a ver diferentes organismos de presión, diferentes expresiones, la opinión pública, todos esos son elementos que giran en torno a la política, ¿no? Y por supuesto tenemos una política teórica, por supuesto, y una teoría práctica, y una política práctica, una política que se ejerce desde la práctica. Incluso desde la práctica hay quien ejerce la política utilizando lo que algunos autores han llamado la expresión de la realpolitik, es decir, el pragmatismo político. Ahora, eso hay que mezclarlo también con lo que puede significar en términos de democracia la voluntad del pueblo. En todo caso, la voluntad del pueblo opositor, porque uno de los elementos más importantes que hay que mirar es que la preferencia que exhibe María Corina Machado frente al electorado es una preferencia importantísima. Y cuando se mide esa preferencia frente a cualquier candidato del chavismo, pues es muchísimo mayor. Es decir, en la parte en la que yo no estoy de acuerdo con el profesor Jesús es en que es la candidata más inapropiada. Yo diría que es la candidata más apropiada porque es la que más tiene votos. Será inapropiada en el sentido cuando uno mira que pueda engranar o no fácilmente con la contraparte, que sería el gobierno autoritario o autocrático. Yo estoy de acuerdo con él. No he visto ningún gobierno, solo por lo menos en la historia de la humanidad, el único gobierno que yo creo que entregó por las buenas y por una votación fue el de Nicaragua. Creo incluso que el de Chile yo lo pondría en duda, por cuanto allí hubo una concertación previa. En el caso de Nicaragua hubo alguna conversación, pero la elección fue la que definió el cambio. En cambio, en Chile no, en Chile ya había, en Chile hubo pactos, tanto así que, por ejemplo, agarra eso al mismo Pinochet en Inglaterra y el mismo se aplica el pacto que habían hecho oposición y gobierno durante la dictadura de Pinochet, y Pinochet termina sus días en su casa y aplicando el pacto que había llegado la concertación junto con Pinochet. Pero volviendo al punto, lo más importante es que yo creo que sí es una candidata la más apropiada, porque es la que tiene más preferencia. O sea, exhibe unos números, exhibe un trabajo, además he visto un trabajo profundo que ha realizado a lo largo y ancho de Venezuela, que yo creo que el resto de los candidatos no tiene tanto calado o tanta profundidad. Y creo que lo más positivo en todo caso, como se trata de una elección interna, es ir paso a paso. Es decir, nosotros no podemos cruzar el río sin haber llegado al puente. Y yo creo que el primer río que vamos a conseguir es el río de las primarias. Y para las primarias yo creo que la elección de María Corina yo creo que es casi que un hecho cumplido, ¿no? Claro. Sin embargo, pues creo que nadie tiene la última palabra, nadie conoce el futuro, es decir, predecir una cosa como esta de manera determinista no es apropiado, pero yo le doy un porcentaje altísimo de posibilidades para que ella gane estas elecciones primarias. Una vez que las gane, entonces el juego será otro, ¿no? Claro. Y entonces tendremos que volvernos a revisar, a establecer en qué consiste la situación política de ese momento. Pero al menos esta, la de hoy día, es la de una persona que está súper fuerte, que el más cercano contendor está 14, 15 puntos abajo, y yo creo que pues de darse la elección el día de hoy, aun cuando es para el 22 de octubre, fácilmente ganaría, claro, esta señora las primarias, ¿no?
Aquí lo que se discute es, y yo entiendo las dos posiciones, pero lo que se discute es si se debe seguir una estrategia para tratar de sacar a Maduro del poder, o si hay que echar un pulso político con Maduro, si hay la suficiente fuerza como para echar un pulso político con el gobierno para poder ganarle.
Yo pienso que para hacer eso, perdóname, tiene que ponerse de acuerdo la oposición, que hasta ahora no lo veo.
No, por supuesto. Para nosotros es muy fácil analizar teóricamente los temas desde acá afuera, por supuesto.
Porque la oposición, pero no, dígale, parece que está,
dígale a María Corina Machado, mira, mija, por estrategia, quítate tú, que vamos a poner a don Pérez. No, claro que no, si la campaña la ha hecho ella, ya ha ganado, y hay que entender eso, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo, porque quiero hacer otra pregunta, no sé.
¿Jesús?
¿Jesús quiere responder algo?
Sí, yo, escuchando a Gustavo, yo le recuerdo, y coincido con él en algunas cosas. Yo le recuerdo que en el caso de Nicaragua y Chile, cuando salieron los Ortegas, el ministro de la Defensa que quedó allí fue Humberto Ortega. O sea, en las Fuerzas Armadas quedaron en manos de sandinismo. En Chile, las Fuerzas Armadas y policiales quedaron en manos de Pinochet.
De Pinochet, totalmente. Totalmente. Coincidimos por completo.
Y en Sudáfrica, el vicepresidente de la República era Leclerc, que era el jefe del apartheid antes de que ganara Mandela. Es decir, eso implica un costo de salida que pasa por un pacto con el gobierno que existe para poder lograr una transición. En Venezuela se trata no de buscar al candidato más simpático, el que le guste más a la gente. No, se trata de una transición que implica muchas concesiones. Si en Chile hubiesen dicho, se hace una primaria y gana Ricardo Lagos esa primaria, que es el Partido Socialista, olvídense que jamás Pinochet iba a entregar a Ricardo Lagos y un socialista el poder. Tuvieron que escoger por consenso a un hombre que era amigo de Pinochet, que apoyó el golpe de Pinochet, como fue Patricio Aylwin, y que tenía buenas relaciones con Pinochet, porque Pinochet sentía que estaba frente a un gobierno, iba a respetar los acuerdos, que había entendimientos previos, que había una buena relación personal, y eso generaba un ambiente de confianza. Con María Corina Machado y el gobierno de Nicolás Maduro no hay confianza, ni la va a haber. Y mientras más pasan los días, más se radicalizan los lenguajes, las agresiones, los insultos entre ambas partes. Eso no genera un ambiente apropiado para una transición. Repito, lo que en Venezuela aplica es un proceso de transición, no es una simple elección, porque en Venezuela está muy claro, y lo tiene claro el gobierno y lo tiene claro todo el mundo, es que si la oposición va unida y con un solo candidato, pues acabó la fiesta. El chavismo va a ser arrasado en esas elecciones, como pasó en el 2015, en las elecciones parlamentarias. Y en esas elecciones, por cierto, Gustavo, y quienes nos escuchan, nadie conocía a los candidatos de oposición, pero votaron por ellos, porque están votando por una fórmula, una propuesta que iba a propiciar un cambio en el país. En este momento no importa quién sea. María Corina en este momento tiene un alto porcentaje dentro de los opositores, que hoy representan el 25% aproximadamente de la población venezolana. Y hay un 55-60% que no son ni opositores ni chavistas. Y el chavismo tiene de 15-20%. Esa es la realidad.
Interesante. Sumamente interesante.
Entonces no es que María Corina está arrasando en el país. El país tiene un 60% de ciudadanos que están hastiados de esta camorra, que están hastiados de esta confrontación, que lo que quieren son soluciones. Y nadie está ofreciendo soluciones, sino la continuación de la camorra, la venganza, el odio. Y repito, eso ya a estas alturas no tiene sentido. por Dios, llevamos más de casi un cuarto de siglo los venezolanos en esta confrontación inútil, estúpida, que lo que ha hecho es destruir a Venezuela. Y donde ambos factores han fallado al país, le han fallado al país, el estamento político venezolano le falló al país. Entonces, yo creo que ya está bueno. Hay que ser responsable con un país. Por eso digo, yo no entiendo cómo algunos candidatos que saben que no van a lograr nada, porque ese cuento de que hasta el final, eso no es más que fanfarronería. Ahí no hay hasta el final. ¿Por qué? Porque no tienen poder para llegar hasta el final. Si no lo pudieron hacer en el 2019, con el apoyo de 50 países, con el apoyo determinante de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con todo las sanciones económicas que han habido. Si no lograste ningún resultado, ¿qué te hace suponer que ahora sí lo vas a lograr cuando no tienes ni la gente para salir a la calle? No tienes el mismo apoyo internacional, no tienes recursos económicos. ¿Con qué? Y no tienes tampoco el valor para tomar las armas e irte a las calles a combatir al gobierno. Entonces, ¿con qué?
Bueno, le damos el minuto y medio que nos queda a Manso para que concluya.
Bueno, está muy interesante el planteamiento. Fíjense, con humildad, yo me he dedicado al estudio del tema de la transición profundamente. Y lo que puedo asegurar es que cada proceso de transición en el mundo es completamente diferente al otro. Es decir, no hay ningún proceso de transición que sea idéntico a otro.
En eso estamos de acuerdo.
Eso es lo primero, ¿no? Entonces, siendo diferente cada proceso de transición, pues no hay una garantía de que en un proceso de transición se comporte de la misma manera que el otro. Entonces, hacer verdades o establecer verdades absolutas de manera comparativa no es apropiado desde el punto de vista científico para analizar uno u otro proceso. Yo estoy de acuerdo en que sí, se trata de un proceso de transición, pero el proceso de transición tiene como primer paso, según Guillermo O'Donnell, el quiebre de la coalición dominante. Y el quiebre de la coalición dominante, a lo mejor no se necesitan ni guerrillas ni nada, ni ningún tema de violencia, etcétera, etcétera, sino que pues el desgaste natural que tiene esta coalición dominante, pues produce en algunas oportunidades, así por ejemplo ocurrió en Uruguay, así por ejemplo ocurrió en Brasil, así por ejemplo ocurrió en Paraguay, produce un desgaste tal que le es muy fácil a la oposición quebrar esa coalición que domina el poder en un momento determinado. ¿Qué recomiendo yo en todo caso? Mira, la oposición tiene que trabajar caras internas en este momento, caras adentro. Y ya se ha adelantado. Por ejemplo, hay un pacto de gobernabilidad que ha sido firmado por todos, cosa que yo veo positivísima. ¿Por qué? Porque todos los candidatos, los 14 que están inscritos, están de acuerdo en aplicar unas determinadas medidas. Todos están de acuerdo en apoyar a quien resulte vencedor. Todos están de acuerdo en desarrollar una cantidad de conductas respecto a lo que significa el tema del autoritarismo. Entonces, ahí tenemos un buen primer paso. Ahora, un segundo, un tercer paso excelente sería, bueno, hacer el proceso de primaria y que gire en torno a ese candidato electo el resto de la coalición opositora, de manera que se constituyan en una verdadera fuerza en el país.
Y ahí
que
tenemos
tenga esa naturaleza
les
política,
interrumpo,
¿no?
Les interrumpo a los dos porque se nos ha ido el tiempo.
Hasta
pero
aquí hemos llegado.
En nada. Gracias, Gustavo Manso.
Hay que repetirlo.
Un abrazo.
Y vamos a repetir programas con ustedes dos cuando avance un poco más la campaña.
Se aprende
sí,
mucho.
Sí, señor. ¿No? Y es bueno tener todos los puntos de vista.
Un abrazo. Gracias. Hasta aquí,
un
tema
abrazo,
a fondo.
Un abrazo al profesor Jesús y a todos.
Igualmente.